Hola, bienvenidos de nuevo a una edición del Tridente Eurosport, el podcast de fútbol que aquí en Eurosport podéis encontrar siempre que entréis en eurosport.es o bien directamente el podcast de audio en plataformas como iBooks o como iTunes. Ahí estamos, el Tridente Eurosport, lo ponéis en el buscador, os aparecerá y podréis, bajo demanda, cuando queráis, escucharnos debatir sobre fútbol. Y hoy, con dos invitados que son auténticos primeras espadas en esto de la información deportiva, como Rubén Uría.
Vamos, Clesi Tizona, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
y buenas. Miguel Ángel Méndez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que de hecho es quien debería ser el presentador de este espacio, no, pero por su larga trayectoria en radio, por todos conocida, ¿no? Bueno, figuras. Rubén a mi derecha, Méndez a mi izquierda. Ha terminado por fin el Mundial de Fútbol. Yo creo que se hace un poco largo, sobre todo la última semana, ¿no? Acostumbrados a una media de partidos diarios que baja radicalmente. Ha terminado por fin el Mundial. Francia, como yo ya dije en este programa, que era mi candidata a ser campeona del mundo, ha confirmado ese pronóstico y lo ha sido. Yo creo que lo ha sido bien, además, en la final. Vamos a hablar de eso, de esa final, que realmente no estuvo muy competida, en mi opinión. No pasó por encima a Francia, pero esa facilidad para meter gol, que es lo que manda en el mundo del fútbol, bueno, pues una vez más ha sido superior a cualquier romanticismo croata, a cualquier esperanza de una selección inferior en la final, como ha sido Croacia. Esa es mi opinión. Rubén, por ejemplo, ¿cómo ha visto esa final y crees que ha sido tan superior Francia?
Bueno, yo creo que Francia ha sido la mejor selección del campeonato. Luego podemos discutir sobre el estilo, podemos discutir sobre la forma de juego, sobre la manera que tiene de preparar los partidos, pero yo creo que ha sido la selección más regular y la más potente. Ya si te pones a analizar su camino, ha eliminado a Argentina, ha eliminado a Uruguay, ha eliminado a selecciones muy potentes y sin embargo por el cuadro de Croacia no voy a decir que fuera el más fácil, ¿no? Pero tampoco era tan potente como el de Francia. Y luego en la final, pues yo creo que hay que diferenciar dos partes, ¿no? En el primer acto yo creo que Francia de media ocasión consiguió dos goles y eso fue un bajonazo para los croatas, y en la segunda parte yo creo que la final se le hizo muy larga a Modric, Rakitic y compañía, y vimos pues la exuberancia física de Francia, y que es un equipo que cuando puede correr te mata. Por lo tanto, para mí, el campeón siempre suele ser justo. Creo que Francia fue la mejor selección y hay que dar honor a los croatas, pero el Mundial para los franceses, y para mí con justicia.
Me parece que Francia, no hay discusión tampoco. Retrocediendo, yendo hasta lo que nos pilla más cercano, ¿no? Que es el Mundial que ganó España en 2010, tuvimos un Iker pletórico, tuvimos a Puyol con Sergio Ramos, Piqué, espectacular. Tuvimos un mediocampo exuberante con Xavi Alonso, con Andrés Iniesta, y tuvimos jugadores arriba, como era el caso de David Villa o de Fernando Torres, que estuvieron haciendo lo que tienen que hacer, que es marcar goles. Esto es lo que le ha pasado a Francia. Quitando lo de Lloris, de ayer, con el partido ya prácticamente resuelto, ha hecho un torneo espléndido. Un Titi junto a Varane han sido la mejor pareja de centrales. En el mediocampo lo de Kanté con Pogba ha sido brutal. Y arriba, pues qué te voy a decir, bueno, Giroud en su pelea, pero claro, la distinción, la calidad que le aporta Griezmann y Mbappé marcan la diferencia. No ha habido ninguna selección que haya tenido ese nivel, ni físico, ni futbolístico, ni de confianza. Por tanto, son, vamos, justos campeones. Tú decías al principio que habías apostado por ella, por Francia, como una de las candidatas clarísimas al título. Bueno, yo creo que nos ha quedado más todos los trastazos que se han ido pegando los otros candidatos que seguramente que Francia haya cumplido el pronóstico. Y con todo y con eso, al final, a mí lo que me queda, yo me lo he pasado bien en este Mundial, y sin embargo ayer, escuchando y leyendo, he visto lecturas muy, muy, muy dramáticas de lo que ha supuesto este Mundial para el fútbol, que ha sido un atraso.
Sí, hay como una tendencia, ¿verdad? Local, aquí en España. Yo creo que en el fondo es minusvalorar un poco el triunfo de Francia, asociándolo a un concepto que es ganar de cualquier manera. Sí. Por cierto, un concepto que yo defiendo que está aquí muy imbricado, pues seguramente por quien todos podemos imaginar. Y ahora resulta que no nos gusta ganar así cuando gana Francia.
Pero repito, un Mundial es un torneo en un mes de 7 partidos que tienes que ganar y tienes que ser. En esos 7 partidos te da tiempo a jugar te sale un poco de todo. Yo recuerdo el Mundial,
Francia no ha sufrido yo creo que ni 10 minutos en este Mundial.
No, el Mundial sí, que gana
Los de Argentina. Sí. Los sí. de Argentina. Ahí sí, hubo un momento que lo pasa muy mal, lo que pasa que llega enseguida el empate a 2 de Pavard.
Bueno, pero ese el, lo pasamos mal los demás, viendo Francia segundo.
Bien, pero ese es el único partido donde Francia sí se ha tambaleado un poco. Porque recordemos que Argentina venía de la nada, pero en aquel partido consigue ponerse por delante.
Desde luego.
Y le mete el miedo en el cuerpo a Francia.
Yo creo que marca la diferencia con ese estado de forma de los jugadores, lo que Luis llamaba el pasillo de seguridad. Pues ese pasillo que te he relatado es que hace que luego cualquier jugador, pues este Pavard, Tolisso el otro día y tal, pues parecen jugadores extraordinarios. ¿Por qué? Porque el núcleo duro, aparte que lo son, pero que el núcleo duro de jugadores de la selección francesa marca la diferencia, porque es que las han marcado. Es que Lloris ha marcado la diferencia, más allá de lo de ayer. Repito que se la lía allí pardísima.
Pero, no, ha hecho un Mundial
pero que cuando acaba el Mundial de Sudáfrica, todos decimos que aquella pareja de centrales, la que era la nuestra, era la mejor del mundo mundial, pues esta hora tienes que decir que Varane y Umtiti se han salido. Y lo que ha hecho Kanté, el torneo que ha hecho Kanté, o el torneo que ha hecho Pogba, claro, es que estás hablando, o los dos de arriba, que pues seguramente uno va a pelear por ser Balón de Oro, y Mbappé, no tengamos ninguna duda, pues
bueno,
se lo va a
ganar. Bueno, has pronunciado también que en España somos tremendamente partidistas, y es que yo creo que ese es uno de los desastres actuales, que la prensa lo lleva siempre a los colores del club, ¿no? Y eso es un hecho que sucede en España. Has mencionado las palabras mágicas. Sí. Balón de Oro. Vamos a por partes. Primero, Balón de Oro del Mundial, ¿vale? Que los designaron ayer, se lo dieron a Modric, en primer lugar. Segundo, Hazard. Tercero, Griezmann. Luego iremos a por el Balón de Oro, que por cierto, me permito recordar a todo el mundo que quedan varios meses. Y que en esos meses...
Que no lo entregan mañana.
Que no lo entregan mañana. Que en esos meses todavía hay mucho recorrido futbolístico como para aventurar
sí,
un
sí
ganador.
Sí que es verdad que la experiencia nos dice que el Mundial resulta decisivo, salvo aquel año en el que lo tenía que haber ganado Xavi o Iniesta y lo ganó Messi. Que fue el año
sí,
precisamente del Mundial de España en Sudáfrica.
Totalmente.
Pero dicho eso, a mí me parece que el torneo de... La diferencia, creo, yo creo que Hazard y Luka Modric han hecho un torneo muy parejo los dos, liderando a dos selecciones.
Y que quizás gana Modric porque ha
quedado claro,
segundo
llega a la final,
y
claro,
Hazard
sí,
que ha quedado
hombre, eso al final tiene también su influencia. Pero claro. Bueno, yo no discuto nada la elección de estos tres jugadores. Modric es un jugador espectacular.
Desde luego.
Lo que pasa es que es verdad, un poco... Claro, parece que vamos a hablar aquí de la prensa y que tiene eso más importancia, pero de vez en cuando es que somos muy flamencos. Es así. Ahora, con todo lo que ha pasado con Cristiano durante el fin de semana, yo ahora que vivo así un poco más tranquilo y alejado así del mundanal ruido, pero me resulta de vez en cuando enternecedor cuando efectivamente, por un lado, sin decir nada, la gente ya empieza a decir, no, ahora como Cristiano ya se ha ido al Madrid, Balón de Oro para Luka Modric. Antes, pues seguramente el que lo dice en parte tiene razón también. Es decir, aquellos que nos critican por decir eso, pues es posible que tengan su parte de razón, porque hay seguro quien haya cambiado de opinión en el momento que Cristiano se hace la foto con Añez.
Hasta Varane ya
pero,
hay promocionado.
Pero aparte de eso, es que Luka Modric seguramente merezca pelear. Es que es un jugador extraordinario.
Pues si no hay ninguna duda. A mí lo que realmente me llega a molestar, porque creo que no hemos sido así, pero sí lo somos ahora mismo como gremio. Y somos un gremio muy importante, porque aparte de trabajar muchos para la empresa privada, no todos para la empresa pública, creo que la función de tener informada a la gente con la mejor información y con la mayor veracidad posible, pues eso no debemos olvidarlo, que se está, por desgracia, olvidando muchísimo. O sea, más allá de llevar el debate de quién es Balón de Oro por la camiseta que vista, porque yo puedo decir, por Griezmann, ¿por qué? ¿Por qué es del Atleti? Es que hemos bajado a ese nivel de lo que los ingleses llaman expertise, o sea, de aquí los pundits, que es otra palabra de moda, influencers, es que no podemos trabajar permanentemente con la camiseta puesta. Méndez, yo sé que tú no estás en estas guerras, ahora menos. Rubén está en el día a día de esa trinchera.
Bueno, estoy ahí.
A ver, si son todos buenísimos, Griezmann, Modric, Varane, pero no solo eso, ¿por qué Cristiano no va a optar al Balón de Oro lo mismo que Messi? Por supuesto que pueden y deben. Y deben, porque es el Balón de Oro al mejor jugador del mundo.
Bueno, yo creo...
Para mí, yo lo tengo clarísimo quién es el mejor jugador del mundo.
No, lo que pasa es que los años del Mundial, repito, son muy llamativos.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decirle a la gente es... Yo creo que es muy difícil, ¿no? No podemos ser objetivos porque ninguno lo somos. Objetivo viene de objeto y lo que tenemos que intentar ser es honestos, ¿no? Honestos. Si no podemos ser objetivos, por lo menos seamos honestos. Pero como dices tú, primero, faltan muchos meses... para que se entregue el Balón de Oro, muchas cosas por hacer. Recordemos que hubo un señor que ganó el Balón de Oro sin ganar absolutamente ningún título, eso fue hace muy poquito, lo ganó Cristiano con aquellos 3 goles a Suecia en la repesca, nadie protestó entonces porque era toda la vida maravillosa. Y recordemos también, pues, que como bien dice Méndez, Cristiano está en las quinielas, Messi está en las quinielas.
¿Méndez o Méndez?
Como bien dice Méndez,
Cristiano. Méndez, sí, ya te digo lo que te voy a decir. Bueno, Cristiano.
Cristiano y Messi todavía no están en las quinielas.
Méndez, le das 5 minutos, son, se traspasa a Modric.
Son muy buenos.
No, Platín, bronce para Cristiano.
Son muy buenos jugadores, todavía pueden ganar. Además, contémosle a la gente que el sistema de recuento de votaciones favorece a los jugadores más mediáticos. Claro. Messi y Cristiano lo siguen siendo. Y luego ya, pues, podemos entrar en el pantano, pues, este.
Que vota el seleccionador de Samoa.
En el barro.
De
bueno,
Samoa,
bien. Pero es que, no, es, que, escucha, es, claro, que es bueno.
Y que si queréis, es... que si queréis, entramos en eso.
Es, o sea, que es bueno.
Que
es bueno
vamos a desvirtuar el tridente. No va a ser el tridente de análisis del mundial, sino que vamos a hacer un análisis de lo que, de lo, no, que
el
ha pasado
tridente, alrededor. El tridente, bueno, mejor, que es un programa que va a tener continuidad cuando empiece el fútbol del club de nuevo. En agosto, el tridente va a ser un programa, es un programa de fútbol. Ahora mismo hemos arrancado con el mundial. Pero es que no hay mundial hasta dentro de 4 años y pico.
Bueno, a ver, el tridente de Eurosport. Que no me deja acabar el tridente de Eurosport, lo que quiero decir. A ver.
Bueno, en realidad somos balón, balón de oro, plata y bronce.
No. A ver, yo lo que quiero es que si entramos en el terreno de los merecimientos, tengamos claro una cosa. Hay un señor que ha ganado la Liga, la Copa y la Bota de Oro.
Por ejemplo.
Messi. Hay otro señor que ha ganado la Champions y ha sido subcampeón del mundial. Es Modric. Otro señor que es Cristiano. Otro señor que es Cristiano.
Que no juega nadie más.
Que ha ganado la Champions, que ha metido goles decisivos, pero que parece un currículum menor que el de los anteriormente citados. Y luego hay otro señor, que más allá de que juegue en el Atlético de Madrid, que por supuesto, como sabéis, es mi equipo, que es Griezmann, que ha ganado la Europa League siendo el mejor jugador de la final, marcando 2 goles, y además ha sido elegido el mejor jugador de la final en un mundial y ha ganado el mundial. Si hacemos caso a lo que nos comentaba Méndez antes,
oye, y que
de la
el más mediático
primacía,
con el culebrón de su renovación, que se
no lo sé, no lo sé. Yo te digo que pase lo que pase, va a ser una decisión protestada y que no va a haber unanimidad en el Balón de Oro. Entonces, por lo tanto, mi teoría, que seguramente sea equivocada, es que al final, como hay tanto mérito y tanto voto repartido, al final eso beneficia a los dos más icónicos de siempre, que son Messi y Cristiano. Porque es que si creo... habláramos de merecimientos, el debate se nos quedaría entre nombres. Y no serían ni Messi ni Cristiano. No lo serían. Si hablamos de lo importante que es un mundial, estaríamos hablando de los méritos de Griezmann, de Hazard y de Modric. Estaríamos hablando de esos méritos. Pero como no se va a quedar fuera de esa pelea de esos dos jugadores, yo creo que va a ser un Balón de Oro muy abierto.
Es que a mí, pero fíjate, a mí me resulta complicado, quedan muchos meses, Me resulta complicado pensar que en ese trío, cuando veamos la imagen... que además lo daremos en Eurosport, como damos todos los años esa gala en la que se otorga el Balón de Oro, cuando están sentados aquí los tres figuras, me cuesta mucho pensar que no vayan a estar Cristiano y Messi. Pero es que me cuesta mucho pensar que uno de los dos se vaya a quedar fuera. Porque efectivamente, por méritos, Luka Modric, campeón de Europa, pieza básica además en el Real Madrid, y encima finalista de un Mundial. Y Antoine Griezmann, campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid, jugador vital para el equipo del Cholo y además campeón del mundo.
Ahí no estoy de acuerdo con vosotros, porque os vais a mirar el palmarés. Pues el fútbol es un deporte de equipo, entonces se premia al mejor jugador del mundo. Por eso veo absolutamente vivos en esa votación a Messi y Cristiano, aunque no hubieran ganado nada, que encima han ganado cosas.
Claro, no, pues sí, te estoy dando la razón, pero lo que digo es que...
Pero no solo eso, nos queda septiembre, nos queda octubre. Sí, coge pero... Messi en la fase de grupos de Champions al Arsenal y le mete 5 goles él mismo... y ya es favorito al Balón de Oro. Cristiano con la Juventus, lo mismo, en fase de grupos de la Champions, coge al Basilea y le mete 6 goles fuera de casa.
Pues por eso este premio no tiene ningún sentido, porque no se sabe qué es lo que se premia. Un año lo gana,
es que
un año
debería
lo gana,
premiarse siempre el mejor jugador del mundo, que yo creo que no tiene que ver con...
Pero es que el mejor jugador del mundo, si nos vamos a premiar, el mejor jugador del mundo, yo, mi criterio particular, es que llevaría 16 años seguidos dándoselo a Messi, porque no hay ni va a haber nadie como Messi. Después de Maradona, lo mejor que ha habido y lo más grande es Messi. Que luego ha venido Cristiano, ha ganado premios porque también es un gran jugador, de acuerdo. Pero si queremos votar el mejor es Messi. Y los demás están años luz. Ahora, que queremos votar los méritos, pues votando los méritos, si hacemos caso a los méritos o hacemos caso a la teoría famosa del Mundial, este año me imagino que no lo ganarán, ¿no?
Pero es que además quien vota en España, pues va a votar a todos los jugadores del Madrid que pueda. Entonces, esto es así. El Balón de Oro, aparte que ya está perdiendo prestigio. Porque está
eso.
Balón de Oro a la izquierda, de Best a la derecha.
Si no recuerdo mal, tendría que votar, ¿no? Julen Lopetegui y Sergio Ramos, ¿no? Como primer capitán de la selección. lo tienen fácil, van a votar a...
Pero no confundamos, Balón de Oro. Este año va a tener... Balón de Oro de France Football, de Best, de la FIFA.
Ya, bueno, pero
¿tiene que votar Julio Lopetegui? Fernando Hierro. La duda que tengo.
O Luis Enrique.
Votará Luis Enrique.
Luis Enrique.
Perdón, fenomenal para cambiar un poco el tercio.
Fíjate, he hablado yo de Julen, se me ha olvidado que... Ah, quería decir una cosa. Ahora que ha salido, aunque solo sea por... yo creo que si en el fútbol español hubiera más tipos como Fernando Hierro, nos hubiera ido mejor. Es decir, gente que primero asume la responsabilidad, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero yo lo digo como lo creo. A mí me parece que lo que ha hecho, el ejercicio que ha hecho Fernando Hierro es un ejercicio de tener un par, porque, mira, hay un montón de gente que hubiera seguro aceptado ser seleccionador, coger un avión, tirar para Krasnodar y ponerse al frente de la selección de antes.
Puñaladas traperas.
Y sin embargo tiene mucho más que perder asumiendo lo que ha asumido Fernando. Yo creo que Fernando Hierro tenía la decisión tomada en el momento que Julen Lopetegui deja de ser de seleccionador, que él en cuanto esto acabe se marcha, como ha pasado. Nada más acabar, él llega y dice: no discutimos sobre mi vuelta a la dirección deportiva, es que me voy. Entonces, yo creo que Fernando Hierro no estaba de acuerdo con todo lo que se produjo. Creo que él, por un lado, asume con responsabilidad que aquello fue un guirigay, un desastre, la destitución de Julen, o sea, todo ese lío que se forma dos días antes, ha quedado claro que ha tenido un reflejo y ha pesado anímicamente en los jugadores. Se lo hemos escuchado a Coque, se lo hemos escuchado a Sergio Ramos, es decir, ha habido diferentes jugadores de la selección que han dicho que todo aquello lo supuso...
A Saúl, que quizás por Saúl, defender demasiado a Lopetegui, y se ha quedado sin un minuto en el Mundial.
Es un detalle de lo que también podríamos hablar. Yo creo que eso no tiene nada que ver. No ha jugado un minuto, pues porque a lo mejor Fernando Hierro ha entendido, acertado y equivocadamente, también ha habido jugadores que...
Pero Méndez, Hierro, porque el fútbol va muy rápido...
Sí, no, pero eso, como ha salido, reivindicar la figura de Fernando Hierro por lo que ha hecho.
Sí, está claro.
Yo creo que ha sido además una de las pocas personas coherentes en toda esta situación. Él puede haber estado acertado o equivocado, pero Hierro ha aplicado coherencia, que es lo que falta muchas veces en el fútbol español. Y en cuanto a ese melón que medio abríais de cómo habrían sido las cosas o cómo habría ido, yo lo que no puedo compartir es el tema de los jugadores. Yo creo que los jugadores han hecho lo más fácil. Cuando han visto que venían malas, han dicho que les faltaba su líder, que les faltaba Lopetegui, pero del líder de Lopetegui y de todo el Cisco no se acordaron cuando empataron y jugaron bien con Portugal. Entonces eran los jugadores los que importaban.
Sí, y como siempre también diciendo que eso, que la prensa criticaba demasiado.
Es muy fácil esa excusa, yo comprendo a los jugadores, pero es muy fácil acordarte del líder cuando te han eliminado. Porque cuando ibas a jugar contra Rusia y ibas ganando 1-0, nadie se acordaba del líder.
Hablando de líderes, viene un entrenador que además es un personaje, Luis Enrique, ¿vale? Como nuevo seleccionador nacional. Y en nada viene la Liga Europea de Naciones, que no saben muy bien lo que es, pero tiene buena pinta. Además, creo que jugamos con Croacia, precisamente, ¿eh?
Bueno, está bien. Sí, que, por cierto, hay cosas que no cambian en este país. Ya somos ya los favoritos a ganar la Copa de Naciones. Hoy ya lo he leído, ¿eh?
Ya has leído
que
somos
España los favoritos para ganar.
Hombre, con un seleccionador
como Luis Enrique. Somos los favoritos siempre. Somos los mejores del mundo en decir que somos los mejores del mundo.
Pues yo creo que la selección va a seguir en lo más alto, ¿eh? Incluso más todavía. Con Luis Enrique, yo confío en él. Además, creo que es un tipo que tiene esa capacidad de soliviantar, pero a su vez es una forma de enrocarse y de venir acorazado ante la que le espera.
Que no va a ser fácil, porque es un toro complicado el que tiene Luis Enrique. No tanto a lo mejor como el que tiene Lopetegui con el Madrid, pero el que tiene Lopetegui, Luis Enrique, es un morlanco importante. Yo no sé si va a ser tan revolucionario o va a ser tan beligerante como la gente piensa, no lo sé, lo veremos en la primera convocatoria.
Según él, depende de la intensidad de la prensa contra él o cómo se porte.
Pero escucha, en eso, mira, yo estuve en el Mundial de Alemania, en la Eurocopa de 2008 de Neustift con Luis Aragonés, en los dos eventos en los que está Luis. Yo creo que Luis recibió estopa, por cierto, en muchos casos merecida. En muchos casos merecida.
Y en otros muchos, inmerecida.
Pero él, eso que dijo Luis Enrique el otro día con los compañeros de cuatro, bueno, trataré, depende como, pues, según os lo merezcáis. A mí, yo creo que en eso, fíjate, en esta profesión algunos sí que ha hecho el ridículo en el momento del nombramiento. Es decir, apelar a la hispanofobia y tal, me parece un argumento tan chabacano y tan absurdo que es completamente indefendible. Claro, yo me pongo la piel de Luis Enrique y escucha o lee algunas cosas de estas y dices, pero bueno, no son, pues es que al final se hemos vuelto locos. Yo creo que Luis Enrique tiene todas las condiciones para ser un gran seleccionador. Es un tío que se ha roto la cara por esa camiseta, ¿eh? Porque le hemos visto sangrar y le hemos visto pelear
por la selección española. Es decir, con la selección española en el 94 que estaba en la tribuna de prensa, claro, cuando le parten
y luego,
literalmente la cara.
Lo que sí creo es que es un entrenador moderno, Luis Enrique. Creo que es tan intenso que por eso a lo mejor en el día a día él un día decidió tomarse un año sabático, porque creo que es tan intenso en el trabajo diario que a lo mejor con la selección encuentra el punto correcto. Y luego sí tengo ganas, tengo curiosidad.
Se va a atrever Luis Enrique, lo planteo claramente, se va a atrever a no llamar a Digea, se va a atrever a no llamar a Diego Costa, se va a atrever a no llamar a quién.
¿Por qué no?
Pero también te digo una cosa, no, pero para eso tiene que haber alguien que esté llamando a la puerta.
Bueno, ¿y qué? Que es un caso sin resolver, claro, todavía.
Bueno, pero ¿por qué no? Es decir, si sabemos algo de Luis Enrique es que le sobra personalidad, le sobra como jugador, no la va a tener como seleccionador, tiene una cosa muy buena, que llega al cargo sin ataduras, no se tiene que casar con nadie, puede decidir, esto es un proyecto que empieza de cero, pero yo sí, además de lo que ha dicho Méndez, le quería reconocer una cosa a Lucho, algo que para mí sí es muy importante. Más que nada porque hemos tenido hace poquito la enseñanza, entre comillas, de Lopetegui, ¿eh? En este país, donde es mucho más importante ser entrenador del Madrid y del Barça que la selección española, con Lopetegui pasa algo para mí muy destacable. Este señor le ha dicho que no a ofertas de 8 y 10 millones de euros, sí, para sentarse en el banquillo de la federación, donde creo que no se llega a los 2 millones de euros por ser seleccionador nacional. Creo que esa decisión prestigia el cargo de seleccionador otra vez después de haberle tirado por el desagüe con Lopetegui, porque Lopetegui puede decidir que el Madrid es más importante, pero las formas no pueden ser esas, nunca, nunca, jamás pueden ser esas, y creo que Luis Enrique hace un gesto que hay que agradecerle, y que hay que tenerle en cuenta, porque cuando vengan y caigan chuzos de punta, habrá que decir que por lo menos Luis Enrique otra cosa no, pero como decía Méndez, hispanofobia ha demostrado que no tiene, pero amor por el euro tampoco, ¿eh? Sí. Está aquí porque
sí,
quiere.
Por ejemplo, cuando sonó en su momento lo del Arsenal, pues al final no sé muy bien si fue una decisión del propio Arsenal o de Luis Enrique, pero verá que contratan a Unai. Pero el Chelsea es que ha hecho oficial la destitución de Conte el viernes, creo, el sábado, y la llegada de Sarri. Es decir, ha habido tiempo de sobra como para haber negociado, y estoy convencido que Luis Enrique hubiera sido...
No, está claro que le apetece. Le apetece.
O sea, es que quiere hacerlo, es que quiere ser el seleccionador, con lo cual vamos a dejarle trabajar. Y repito, tengo cierto o mucha curiosidad por ver esa lista, pero a la pregunta que tú hacías de Gea y Diego Costa, por ejemplo, y seguramente que hay más jugadores en otras líneas, yo lo que quiero ver es qué jugadores llaman a la puerta. Eso es lo importante, porque no veo a tantos, sinceramente. O sea, es verdad que tenemos una fortuna increíble en España con el tema de los porteros. Hemos tenido siempre grandísimos porteros. Llevamos, no sé, yo a mí lo que me alcanza la memoria, seguramente a partir del Mundial, mira, de Estados Unidos, precisamente, donde Zubizarreta era
Cañizares jugó el primer partido
y tal, pero a partir de ese momento es que hemos tenido no dos, tres porteros, y siempre ha habido un cuarto que se ha quedado fuera, y me parece que ahí tenemos mucha suerte. En el caso de Diego Costa, sinceramente no veo tan claro que haya a ver cómo arranca la temporada, no veo un delantero dominador en el fútbol español, de los españoles.
Sí, pero yo considero que es un delantero que te mediatiza la forma de jugar, mi opinión.
Sí, por eso hay que ver también qué es lo que pretende Luis Enrique, si vamos a volver a lo del falso
9. Oye, permitidme que os diga una cosa. Os escucho, qué bien habláis, qué bien os expresáis, y lo voy a hilar, con un poco de mala baba, con Hernán Crespo. ¿Os acordáis del jugador argentino, no?
Valdanito, sí, hombre, Crespo, sí, Valdanito.
Que dijo el otro día, me parece que lo más sensato que he oído en todo el año. Y oigo muchísimas cosas, incluso a mí mismo. Pues alcanzó la perfección en ese sentido. Dijo que ya estaba bien, que los comunicadores, los periodistas y los que no son periodistas, pero salen en medios de comunicación, que cada vez son más, que tienen que expresarse adecuadamente, que para eso hemos estudiado una carrera, nos hemos formado y tenemos la capacidad de contar como nadie lo que estamos viendo, sintiendo y percibiendo. Y que ya estaba bien de hablar como el que está en la barra de un bar, como el que está con los amigos, como el que está en un encuentro familiar. Y oye, es que tiene toda la razón. Y lo que me he dado cuenta en este Mundial es que la gente, que a fin de cuentas son los que más importan, es decir, los usuarios de Internet, sí, los espectadores, los radioyentes, los que leen todavía la prensa deportiva de pago, es que que nos estamos dando cuenta todos que ya está bien un poco, ¿no? Que hay que subir un poco el nivel en esto del fútbol. Que
¿pero vas a decir cosa... por qué lo dices? ¿O porque lo que está ahí
no, por lo que
en la
sabes.
Calle, pues al final hasta...
por lo
pues
que
Antonio
todos
Camacho.
Sabemos.
Pues Camacho, ¿sí? ¿Pretendéis cambiar a Camacho? Yo lo que creo es que cada uno...
Yo lo que pretendo es cambiar la percepción de los grandes medios de cómo informar sobre el deporte. Y efectivamente, no es necesario bajar al nivel de la calle y expresarse
pero
mal.
Escucha, Iván, pero si es que, mira, en esto te voy a llevar la contraria.
No sé si me...
Rubén,
si
me voy a llevar la y te voy a explicar por qué.
Rubén, si me coge.
Y te voy a poner ejemplos. Porque veo que tú no das ningún nombre, te lo voy a poner yo. Yo creo que cada uno, y ahora vuelvo un poco al debate periodístico ese de antes, que hemos así esbozado un poco y nos hemos retirado. Aquí cada uno se expone ante la gente de la manera que mejor puede o que mejor entiende, o como mejor le sale. Es así. Hay de todo. A mí me parece que Mediaset ha hecho un mundial estupendo. Me he visto todos los partidos, además he tenido la fortuna de vivir un mundial casi de vacaciones en las dos últimas semanas, con lo cual he estado tranquilamente viendo aquello y tal. Parece que las transmisiones que han hecho... repito, ayer hubo algunas críticas por la realización no es de Mediaset, la realización es la señal que se manda y cada uno asume. Allí en la entrega de trofeos hay gente cruzándose los guardaespaldas de Putin, aquello es un desastre. Pues el realizador que estaba allí, pues entiendo que estaría pegando voces,
bueno,
pero
no
le puede pasar
cortar
eso.
Sistemáticamente todos los finales de partido, que es cuando la mayor emoción
bueno,
de los
pues,
jugadores
pues,
sale a relucir,
pues,
creo que precisamente no va en el saco de una buena cobertura.
Pero te voy a decir una cosa, ya, pero es que hay unas responsabilidades económicas que hay que cubrir. Nosotros trabajamos en una televisión que afortunadamente no tiene esas obligaciones comerciales porque somos un canal
creo
de pago.
Hemos entendido perfectamente
no, eso,
los que nos están oyendo también.
Sí,
no es una cuestión de personalizar ni poner nombres y apellidos.
Pero es que
yo me gustaría que aprendamos de esta para que a partir de ahora tratemos con naturalidad la información deportiva, sigamos tratándola con naturalidad, pero que no nos dejemos vencer por quienes reducen a lo más banal algo que es tremendamente
bueno,
importante.
Pero va en la forma de expresarse de cada uno y demás. Además, esto es muy fácil. Porque es lo de quitar la voz de toda la vida o de elegir una emisora de radio tal. Es que es así. Si es que no hay
bueno, yo creo que todos vamos a aprender de esta experiencia y de mi sensación de esta experiencia.
¿Pero por qué eres tan negativo?
¿Pero
ha
si
sido
no
dramático
negativo,
para ti? ¿O se cae la profesión? ¿Le quitan el Mundial a Francia?
No,
¿nos
bueno,
echan del siguiente?
Para empezar, la profesión está caída hace tiempo. Y entre otras cosas, porque cada vez hay menos periodistas... en línea de fuego.
Bueno, pero mira,
hay más gente
pero,
que
fíjate,
no
pero fíjate lo que te voy a decir. Yo repito que he tenido.
Rubén está totalmente de acuerdo conmigo. Vamos.
Mira, yo os estoy escuchando.
No, ahora
hablo.
No, pero mira, yo he tenido la fortuna, porque es verdad, al final, en los últimos grandes eventos, siempre, pues antes yo trabajaba en Marca y evidentemente estaba ahí a tal. Esta me ha pillado de vacaciones, literalmente. O sea, dos semanas de vacaciones desde el día 1 de julio. Con lo cual, la segunda parte del mundial la he visto como un espectador más. Y he hecho zapping. Y he cambiado de emisora de radio. Y he visto prensa digital y prensa deportiva. A mí me parece que el 90% está todo muy bien hecho. Porque yo sigo disfrutando, pues enamorado de la radio, sigo disfrutando de las retransmisiones de radio. Y pasan muchas cosas en un partido. Y hay voces muy diferentes. Y hay gente más académica. Y otros que son más divertidos. Y otros que a lo mejor intentan hacer una gracia y en ese momento no se entiende. Pero me parece que tiene mucho mérito todo. La SER, la COPE, Radio Marca, Radio Nacional. Todas las emisoras que yo he escuchado. Sobre todo porque como yo sé cómo se hace eso. Hay una cantidad de trabajo detrás que no podemos juzgar porque uno en una retransmisión de repente diga un taco o una gracia malentendida. Eso, por ejemplo, hablando de las radios.
En una
de las
en
teles.
Todas.
La tele que tiene los derechos, que en este caso ha sido Mediaset, repito, nosotros tenemos la fortuna de trabajar en Eurosport, que tiene una cantidad de derechos tremendas de eventos y torneos muy grandes. Pues hay días que estar mejor, otros días que no estás tan acertado. Pero a mí me parece que se ha hecho una cobertura tal. Una visión tan catastrofista como esta que estás planteando tú, que se nos cae la profesión por no sé muy bien qué ha pasado, que se ha comentado en el Mundial,
yo creo que se nos cae la profesión. Hacemos otro día un monográfico.
Se nos caerá por otras cosas.
Hacemos un monográfico.
Pero no por un mes de Mundial.
Para empezar, la portada del equipo de abril de 2017 que tengo guardada y saco de vez en cuando en Twitter. Sí, soy ventajista, lo soy. El equipo era un oasis, todo el equipo. Abre con el Tour, el lugar con el fútbol. El plan secreto para fichar a Griezmann del Real Madrid. Siguiente pregunta. Rubén.
Yo os he escuchado atentamente. Yo sabéis que yo soy hipercrítico con la profesión y con cómo están los medios. ¿Qué pasa? Que yo como ya estoy dado de vuelta de todo esto, yo antes hablabais de si la profesión ha muerto o no, yo creo que está ya muerta y enterrada hace mucho tiempo. Entonces, como ya está muerta y enterrada, porque esto ha cambiado, cambiado, ha pegado un giro, y esto es una banalización constante de nuestra profesión, donde el más famoso es el que dice la estupidez más gorda, esto es así, y con que el que es más chabacano pues es el que tiene un puesto en una tele, en vez del que tiene mejores contactos, está informado o habla mejor. Asumido todo eso, yo creo que no podemos ser tampoco gente que esté fiscalizando la labor de otros medios y de otros compañeros, ¿no? Yo entiendo que cada uno, como antes comentabais, hace el periodismo que quiere o el que puede, luego ya está en...
Bueno, compañeros en el, serán compañeros de profesión.
Sí, en el, ya luego ya está en la elección de cada uno, pues lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Encender la radio o apagarla, o poner un canal o poner otro. Yo lo que sí que me... que creo que es un poco la raíz de este debate, lo que creo que sí que ha estado un poco, yo diría, un nivel ínfimo, ha sido que en Mediaset, desde mi punto de vista, ha habido una gran cobertura, yo creo que se han hecho las cosas muy bien, desde aquí quiero felicitar a José Antonio Luque, a Pablo Pinto, que lo han hecho francamente bien, pero yo creo que lo que no es de recibo...
Y a JJ Santos, que es el que está detrás de todo.
Bien, lo que no puede ser de recibo es que haya un comentarista, en este caso de un partido de fútbol, que no sepa ni los nombres de los jugadores, ni las alineaciones, ni las tácticas, que además diga un completo concurso de banalidades una detrás de otro, de zafiedades, de comentarios de barra de bar. Y podemos decir, o dar el nombre o tal, si, da igual, está en la cabeza de todo el mundo, ha sido trending topic en cada partido. Si es trending topic en cada partido, con lo difícil que son los medios y las redes sociales, convendremos en que no ha sido la apuesta mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor, ahora ya lo que podemos es abrir otro debate, que es decir, ¿qué prefieren las televisiones? ¿Poner a un tío que todos los días sea trending topic porque dice burradas, o poner a un tío que realmente sabe de fútbol y lo sabe comunicar?
Una matización. Entonces, la propia cadena se dio cuenta de que no iba por buen camino cuando retiró una tertulia infame que intentó meter primer día.
Duró un día.
Pues por eso, ya está, pues saquemos las conclusiones positivas y optimistas de que estamos tiempo todos de cambiar cómo enfocamos algo tan importante como es la información.
Yo no estoy para nada de acuerdo con vosotros, para nada. Es decir, repito, con el amplio abanico que te aporta durante un mes entero ver la cobertura que hace todo el mundo, encuentras muchas más cosas buenas que malas. Yo he visto a los reporteros, fíjate, los reporteros de las radios han sido un espectáculo en el Mundial, porque a lo mejor nos hemos tan mal acostumbrado a que aquí en España es tan complicado hablar con los jugadores, que en el Mundial es que acababa un partido y escuchabas a Mbappé, a Griezmann, o sea, no te digo ya los jugadores de la selección española, que también los hemos escuchado, porque además trabajar con la selección muchas veces es un oasis, porque puedes tener acceso a todos los jugadores, prácticamente todos los medios por igual, durante lo que dura una concentración de un Mundial. Pero es que hemos escuchado a todos, a Hazard, a Courtois, a todos. O sea,
bueno,
en eso,
claro,
o sea,
escucha, pero claro, escúchame una cosa, que es que se nos está yendo un poco
sí,
la pelota.
Estamos
que para eso,
¿no?
Para eso van al Mundial, ¿eh?
No, no,
lo que estaría cojonudo sería que los metiera yo desde mi casa.
No, Rubén.
Claro, que van ahí a eso.
Tú has dicho antes. Oye, tú eres un comentarista de un canal como Bein Sports haciendo Champions y demás de primer nivel. Y eres uno de los influencers de Eurosport.
Sí, a mí me pegan palos también, si no pasa nada.
Ya lo sé, pero dices tú, no, es que hay que ser un chabacano, no sé qué. Pues no, yo te miro a ti y veo que no, veo a Axel y veo que no, veo a Maldini y veo que no.
Estamos hablando de otra cosa,
Miguel Ángel. No, estáis hablando de algo que ha sido puntual, que se refiere a José Antonio Camacho, al que no vamos a cambiar. Nadie va a cambiar.
No.
Además la decisión de una compañía de contratar a un comentarista a uno o a otro.
Miguel Ángel, que no se trata de cambiarle, si nadie quiere cambiarle.
Bueno, también la decisión de
lo que estamos hablando es de un gusto, entonces como tenemos que dar la opinión sobre lo que hemos visto. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, Iván la suya, la gente que nos esté viendo tendrá la suya, cada uno tiene su opinión. Yo lo que digo es que en este debate ya tengo yo claro por dónde voy yo. Yo ya sé que esto está muerto y enterrado. Ahora estamos en otra profesión, en otra manera de entender esto.
Yo creo que el
tema de Mediaset, creo que han hecho una cobertura magnífica, pero creo que en un comentarista en particular, oye, mira, perdóname, mi punto de vista,
claro,
eso no se puede tolerar.
Claro, pero entonces gustará o no, pero pues es una como dice Iván, que esto no tengamos que replantear.
Ha sido una cosa terrible.
Que va, para nada. Y luego, repito, cuando habláis de la profesión, pero bueno, eso a lo mejor da para otro tridente un día de estos. Yo es que creo que a mí el 70, el 80% de las cosas que veo... Yo conozco mucha más gente que me gusta lo que hace que gente que no me gusta lo que hace. Porque a lo mejor los que no me gustan directamente no lo veo. O no lo escucho, no lo leo.
Ya, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que luego tienes que pensar que nosotros somos parte. No podemos ser juez y parte. Nosotros lo que tenemos que ser un poquito más humildes y saber que cada vez que hay una imagen, una estadística, un sondeo sobre nuestra profesión, somos los peores valorados. Eso no es por una ciencia infusanía. Eso no es porque yo venga aquí, me siente y sea un catastrofista. Eso es porque la gente tiene muy mala opinión de la prensa que se hace en este país. Eso es así.
Yo creo que efectivamente estamos bajo mínimos en credibilidad y estas cosas, para mí, no ayudan ni mucho menos. En cualquier caso, en Eurosport, Méndez, Rubén, nos podrán dar a nosotros dentro de dos
palitos
años, que haremos los Juegos Olímpicos de verano,
la que te va a caer,
en Tokio 2020. Bueno, ha sido un placer, no, muchas gracias.
Haremos, no, que ya estamos haciendo.
No,
porque
y tanto.
Es que estamos ya con...
Yo no duermo ya.
Estamos ya con Tokio. Esto es, cuando nos queramos dar cuenta, sí, está aquí a la vuelta.
Eso, estamos ya en ello. Venga, muchas gracias.
Ya hemos arreglado la profesión en un segundo. Hasta luego.
Adiós.